Bienvenidos a Mesa Blu. Pablo Beltrán, cuyo nombre original es Israel Ramírez Pineda, ha sido, por lo menos lo fue hasta que se rompieron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN con base en Cuba, el jefe negociador de esa guerrilla en la isla. Se está cumpliendo un mes desde que se rompieron los diálogos, desde que el gobierno del presidente Iván Duque dijo que no se acogía al protocolo que se había firmado con esa guerrilla para la continuación de los diálogos o para lo que tendría que pasar en caso de un rompimiento de la mesa de negociación. Carolina Trinidad está en Cuba, está en La Habana, está con Pablo Beltrán, que es nuestro invitado de hoy a Mesa Blu, porque aquí en este programa tratamos de comprender incluso lo que puede ser incomprensible. Carolina, 8:00 p.m. aquí en Colombia.
Vanessa, muy buenas noches. 8:01 p.m. aquí en La Habana, Cuba. Y como usted lo decía, estamos con el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Estamos, ¿por qué, Vanessa, hoy? Porque justamente ya se cumple un mes desde esa fecha que dio el presidente Iván Duque y que estaba por protocolos para que la delegación abandonara la isla, que es la sede de las negociaciones. Sin embargo, aún aquí permanece la delegación. ¿Por qué continúan, señor Beltrán, en Cuba luego de que se cumpla esta fecha un mes? ¿Ustedes de qué están viviendo? Buenas noches y gracias por atender esta entrevista de Mesa Blu.
Bueno, buenas noches a usted, a Vanessa, a la audiencia de Blu. El protocolo que suscribimos con el gobierno anterior dice que hay un mes para estructurar un plan de retorno, pero claro, el mes es contado con la condición de que el gobierno colabore, se disponga a facilitar el retorno. Pero como el gobierno del presidente Duque no lo ha facilitado, pues no se ha podido hacer plan retorno. Esa es la respuesta.
¿Pero qué necesitan, señor Beltrán, para ustedes poder salir? ¿O bajo qué legitimidad están ustedes y permanecen hoy aquí en La Habana, Cuba?
Bueno, le voy a colocar un ejemplo. La semana pasada viajó al presidente de Estados Unidos a Vietnam a reunirse con el presidente de Corea del Norte. Antes de terminar el tiempo de la reunión, Trump se levantó y se fue, porque no hubo acuerdo. ¿Usted se imagina que Trump le hubiera dicho a los vietnamitas, bueno, como no logramos acuerdo, me hace el favor y me detiene y me extradita a la delegación coreana? Entonces esa ha sido la reacción del gobierno, como no logró él tener un consenso en su gobierno para enviar una delegación acá, entonces se buscó una justificación para decir, no hay diálogo, cierro las posibilidades y voy a meter a la cárcel a todos los negociadores. Entonces eso sería inédito si eso ocurriera, porque entonces deja en la calle a 5 países que firmaron como testigos de ese protocolo de retorno. Y después, si esos países no reclaman de que se cumpla el protocolo, ¿quién más en el mundo va a buscar a esos países como garantes? Nadie.
Pero, señor Beltrán, es muy grave porque ustedes fueron los que hicieron trizas y tiraron por la borda esta negociación con el atentado a la Escuela General Santander. 22 jóvenes estudiantes murieron. O sea, ¿ustedes por qué insisten en que la culpa es del gobierno?
Bueno, esto es un conflicto armado interno. Nosotros desde que terminamos la negociación con Santos el 1 de agosto, en vez de irnos para Colombia, nos quedamos aquí. ¿Por qué? Pues nos interesaba ver el nuevo gobierno si iba a enviar una delegación. ¿Qué llegó el nuevo gobierno a decir? Que no le interesaba mandar una delegación y lo que le interesaba era intensificar unos ataques para debilitar al ELN y ahí sí llamarlo a negociar. Entonces nosotros, pues lo que hemos es resistido ataques en estos 7 meses. Sin embargo, nosotros, incluso creo que un vocero del gobierno, no sé quién, dijo, bueno, tengo que reconocer que el ELN en este tiempo ha hecho 24 liberaciones. Hicimos un cese de fin de año. El gobierno dijo, no me importa ese cese y lo sigo atacando. Entonces, pero aquí no es solamente que el ELN ataca, sino que el ELN también vive defendiéndose.
Señor Beltrán, buenas noches. Vanessa de la Torre aquí en Bogotá.
Buenas noches.
Pero, ¿por qué el atentado de la escuela General Santander? Digamos que a estas alturas, creo que la gran pregunta que se hace el país es, ¿por qué?
Bueno, mire, yo le comento hechos graves que ocurrieron antes. en pleno cese de fin de año, que el gobierno dijo que no lo iba a respetar, que no lo iba a corresponder, un campamento nuestro le descargaron 2,5 toneladas de bombas. Eso es el promedio de los bombardeos. Entonces yo no estoy en Colombia desde mayo del año pasado, pero yo entiendo de que si nosotros recibimos ataques, no nos pueden pedir de que no haya acciones de respuesta, porque entonces lo único es que nos atacan y entonces nos dejemos atacar hasta que nos acabe. Esa no va a ser la actitud del ELN.
O sea, señor Beltrán, que si los siguen atacando en esta ofensiva del gobierno y de las fuerzas militares colombianas, ¿podemos esperar los colombianos otro atentado como el de la Escuela General Santander? ¿Porque esa, según usted, es la dinámica?
Pues vea, lo que nosotros le hemos mandado a decir al presidente Duque es esto. Si usted tiene objeciones a los acuerdos que hicimos con Santos, nombre su delegación, mándelos a la mesa y traiga las objeciones y acá se miran. Y la manera de hacer estos diálogos es en medio de un cese que ambas partes se comprometan a respetar, un cese bilateral. Esa es nuestra propuesta, porque si hay una dinámica de guerra y de confrontación, ¿quién dijo que una guerra se acaba con otra guerra? Eso ya está probado, que por ahí no es.
Ahora, ¿por qué ustedes, si estuvieron sentados en una mesa previa de negociación, inicialmente en Ecuador, luego se traslada a La Habana, y estuvieron casi que a punto de firmar un cese bilateral durante la administración anterior de Juan Manuel Santos, no lo firmaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí al final de ese gobierno?
Sí, nosotros hicimos, con ocasión de la venida del Papa Francisco, un cese bilateral de 101 días, que fue una experiencia positiva. Quedaron unos protocolos que fue a gusto de ambas partes sobre cómo respetar y desarrollar ese. Y cuando, finalizando el gobierno Santos, quisimos partir de esos protocolos para desarrollar un segundo cese bilateral que el presidente Santos dejara instalado para este gobierno, la sorpresa nuestra fue que lo que habíamos acordado en 2017 para el primer cese bilateral, la delegación del gobierno lo comenzó a desconocer. O sea, comenzamos una discusión desde atrás.
¿La del gobierno Santos?
Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que tan pronto hubo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el grueso, y ya quedó claro de que ganaba el presidente Duque, entonces el grueso de la delegación del gobierno anterior comenzó a actuar más en función de los planteamientos de Duque, pudiéramos decir traicionó a Santos y echó por la borda lo que se había avanzado. Por eso no se pudo hacer un cese bilateral.
Pero yo recuerdo perfectamente que hubo un momento al cierre del gobierno Santos en el que ya estaban a puertas de firmar un cese bilateral. No recuerdo si era definitivo o no, pero digamos que era como un mensaje muy contundente para recibir al nuevo gobierno con una mesa establecida y por lo menos con una señal de que había una voluntad de paz. ¿Por qué en ese momento no se hizo?
Por lo que le acabo de decir, Vanessa, porque nosotros partimos de que había que construir sobre lo construido, que eran los protocolos del primer cese, y afinar lo que faltaba. Incluso yo hice un balance en ese momento de que teníamos un 90% del acuerdo. Pero realmente fue una dinámica muy difícil, que nos quedamos sin interlocutor y no pudimos completar el 10% que faltaba para tener un segundo cese bilateral activado cuando llegara este gobierno.
Y ese atentado de la Escuela General Santander, que rompió definitivamente por lo menos lo que había incipiente en esa mesa de diálogos, ¿fue planeado desde hace cuánto?
Bueno, yo le decía, yo estoy aquí desde mayo del año pasado, cuando vinimos de Ecuador, y lo primero que fue el compromiso que hicimos con los garantes, tanto en Ecuador como acá, era que esta delegación se remitía exclusivamente a su tarea de paz y negociación. O sea, nosotros estamos liberados de conocer o tener que ver con actividades del ELN en Colombia, entonces yo no tengo esa información que usted me dice.
Pero hubo, señor Beltrán, perdón, Caro, termino, que quiero terminar un poco este segmento, porque lo que entiendo es que el atentado de la Escuela de Cadete General Santander fue planeada desde hace un año, ¿verdad? ¿Eso es verdad?
No les sabría decir, porque pues yo lo que he escuchado es lo que escuchan todos los colombianos, escucho los vigilantes, la gente, o sea, aquí pero es, entiéndame que nosotros acá no tenemos esa comunicación, no tenemos ese conocimiento y no tenemos por qué tenerlo, porque fue el compromiso que hicimos, que nos íbamos a dedicar exclusivamente a los asuntos de la negociación de paz.
Es decir, que ustedes no sabían del atentado, señor Beltrán.
Por supuesto que no sabíamos.
Y usted, como jefe de la delegación del ELN, que busca y que insiste, que tiene, dice, voluntad de paz, usted hoy, aquí lo está escuchando toda Colombia, ¿le pediría perdón y se arrepentiría de lo que sucedió a estas 22 familias colombianas que fueron las víctimas de este atentado?
Bueno, mire, todos los dolores valen. O sea, los dolores de los familiares de los que murieron en ese ataque, los dolores de los familiares del otro lado que mueran en el ataque, en muchos ataques, no me voy a referir a ninguno. Entonces, cuando a mí me mandan acá, es a buscar una solución política del conflicto. La agenda que firmamos con Santos dice muy claro: vamos a terminar el conflicto armado interno, vamos a sacar la violencia y la política. Esa es la salida, pasar la página de la guerra.
Pero mire,
que hay ataques, que hay dificultades, pero eso no nos saca del camino de buscar una solución política.
¿Qué es lo que corresponde?
Pero no pide perdón.
Pero hay un... Adelante, Carolina.
¿Me dice qué?
¿Sí? Pero no pide perdón a estas familias, señor Beltrán.
Bueno, mire, lo que hay que hacer es que haya un nunca más frente a estas cosas. Y un nunca más frente a estas cosas es que ambas partes nos sentemos a de verdad acabar este conflicto interno.
Hay algo que me parece muy difícil de comprender, y es que usted me dice que no sabe hace cuánto tiempo se estaba gestionando el atentado de la Escuela de Cadete General Santander, que fue tan determinante, que usted estaba ya en una mesa de negociación. ¿Cómo los colombianos vamos a entender que el ELN está negociando algo que el resto de la guerrilla no está acatando? ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué tipo de comunicación hay entre usted y, por ejemplo, Alex Pablito, que es tan guerrerista? ¿O qué tipo de determinación o de acatar las órdenes que usted, como comandante y como jefe del equipo negociador en Cuba, da para el resto de la guerrilla? ¿Por qué habríamos de creer en una guerrilla que aparentemente no le hace caso a la jerarquía? ¿O sí?
Bueno, cada acuerdo que hemos hecho en esta mesa lo ha respetado íntegramente todos los frentes del ELN. Es más, si usted valora los 101 días de cese que se hicieron a finales de 2017, no se hizo ningún ataque a la infraestructura petrolera esos 101 días, no se hizo ninguna privación de la libertad en esos 101 días, porque fue el compromiso que firmamos con el comisionado de esa época, Juan Camilo Restrepo. Entonces, en eso, lo que aquí se firma por esta delegación se cumple. Cuando llegó el presidente Duque, no había ningún cese activado, no había ningún acuerdo visto. Y lo primero que ellos llegaron a decir es: ¿cuáles diálogos con el ELN? Lo que necesitamos es hacerlo sangrar, incluso dijeron, usaron la palabra. Entonces, en eso, ataques hemos recibido. Ha habido una que otra respuesta. Entonces, lo que hay que es desmontar y rebajar la intensidad del conflicto, pero por ambos lados. No se le puede pedir solamente a una sola parte.
Durante el fin de semana, señor Beltrán, el presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa anunciaron que había sido capturado alias el Elefante y que lo están vinculando como el autor intelectual del atentado en la Escuela General Santander. ¿Conoce usted a alias el Elefante?
Imagínese que yo lo conocí desde cuando él pertenecía al coro universitario en la Universidad Industrial de Santander en los años 70. O sea que es un viejo militante del ELN que fue detenido, pagó una condena y después de que pagó la condena siguió una vida normal. Es tan normal que en ese tiempo que vivió en Bogotá, todos los vecinos de su barrio lo conocieron. Por sus problemas de salud le hicieron dos operaciones de corazón abierto y ahí estaba. O sea, él no es ningún militante clandestino, ahí estaba después de que pagó su condena. Entonces, a mí me extraña que ahora salgan a presentarlo como un gran jefe cuando él lo que es un jefe de hogar, una persona con limitaciones serias de salud y que estaba ahí haciéndose una...
Pero señor Beltrán, o sea, ¿cómo así? ¿Que un jefe de hogar es el autor intelectual del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, es lo que usted me está diciendo, no un jefe de las milicias urbanas del ELN?
Pues esa pregunta tendría que hacérsela al presidente Duque, que es el que le hace las indicaciones. Lo que yo lo conozco no conozco ningún agravante, ningún cargo contra él, porque él vivía normal en Bogotá.
¿Quién es el autor de la escuela de cadetes del atentado, señor Beltrán?
¿Me repite, por favor?
¿Quién es el autor intelectual del atentado a la escuela de cadetes General Santander?
Bueno, yo lo que he visto en la prensa es que el que iba manejando el carro era una persona que militó en su momento en las estructuras nuestras en el oriente colombiano. Eso es lo que yo conozco acá.
¿Y usted se entera de esas cosas por la prensa? O sea, ¿usted no tiene una comunicación directa con quienes hacen los atentados y con quienes hacen la guerra en Colombia?
Pues como le ocurre, no le digo que hicimos un compromiso de que cuando llegamos a estas delegaciones de paz nos desligábamos totalmente las actividades del ELN en Colombia. Eso fue un compromiso.
Pablo, pero usted nos cuenta que digamos no saben quién es el autor, que no sabían nada del atentado, también nos cuenta de los ataques que ustedes han recibido, pero ¿usted desde su lugar hubiese estado de acuerdo con un atentado de esta magnitud?
Ahora, en estos días un periodista extranjero me preguntó eso mismo de esta manera. ¿Por qué ese ataque? ¿Yo qué calculo acá? Pues ese ataque quiere decir que hubo un trabajo previo de inteligencia, que a mí me llama la atención porque yo escuché a un policía de los que estaba de guardia que dijo, no, pues nosotros dejamos entrar ese carro porque era igual al de un general, entonces por eso no le poníamos mucho problema y por eso le entraba y daba vueltas. Entonces, quiere decir que en ese ataque hubo una inteligencia previa, se aprovecharon unas vulnerabilidades y eso es lo que explica por qué ese y no otro.
Ahora, después de este episodio de que la mesa de diálogo tuvo pues esa fractura, no sé si es irremediable, ¿está el ELN interesado en continuar unos diálogos de paz con el gobierno colombiano?
Por supuesto. Incluso usted ahora en la presentación decía que nosotros ya no operábamos como delegación. Y yo le aclaro una cosa. A mí como jefe de esta delegación me nombró un congreso. Los congresos en el ELN se demoran 10 años. Entonces yo tengo 10 años de gestión. Apenas llevo 4. Y si este presidente en este momento no quiere nombrar su delegación, de pronto más adelante la nombre. Entonces nosotros no nos desactivamos como delegación de paz y vamos a seguir buscando que no se abandone la solución política del conflicto. Y en el ELN lo que ha dicho nuestra dirección es que pese a todas las dificultades, mantenemos y por eso nos hemos mantenido aquí como delegación. No solamente porque no quieran que regresemos, sino que incluso si hubiera unas condiciones para regresar, regresarían unos, pero otros quedarían también trabajando porque no se apague esta llama y para que no quede el mensaje de que el ELN se levantó de la mesa. Esa no es la instrucción que nosotros tenemos.
¿Pero qué condiciones, señor Beltrán, le pediría o le exigen ustedes hoy al gobierno para decir, mire, salimos mañana, pasado mañana, en 15 días, pero que no sigan dilatando, porque ustedes ya no son negociadores? En este momento no hay un acuerdo, no hay una mesa.
Pues vea, la voluntad del ELN para buscar una solución política no la va a determinar el presidente Duque o el expresidente Uribe. No, eso es una autonomía del ELN. Ya ellos son los que tienen que decidir cuándo van a la mesa, ¿cierto? Y eso no solamente lo van a decidir porque quieran, sino que también hay presiones de la sociedad colombiana para que haya continuidad del proceso de paz, para que se cumplan los acuerdos.
No sé si hay presiones. Usted ha visto cómo se le subió la popularidad al presidente Duque desde que rompió los diálogos con ustedes. Es decir, hay un descontento y un rechazo generalizado del país al ELN. Lo que se le aguantó a las FARC en los diálogos de paz ya no se le aguanta al ELN. Se lo digo porque lo estoy leyendo en Twitter. Somos la principal tendencia en este momento en Colombia. Y no hay un solo mensaje positivo. Es decir, hay un rechazo total. ¿Ustedes saben eso?
Sí, claro. Y mire, le digo una cosa, Vanessa.
¿Y le importa?
Sí, el... Pues claro que me importa, porque es que todos somos colombianos. A mí me importa lo que piensen los demás compatriotas.
Pero no hacen nada por cambiarlo, ¿o sí?
Bueno, ya le explico, mire. ¿Cuál es la versión que nosotros tenemos de por qué Duque subió 20 puntos? Por las bravuconadas con Venezuela y por la reacción que tuvo al ataque nuestro. Por una cosa que yo llamo es una desgracia. el que más le tira duro a la paz sube más en las encuestas en Colombia. Sino cómo se volvió popular Uribe con Santos, de esa manera. Entonces, eso ya le funcionó a Uribe, entonces Duque también lo está buscando. Pero le agrego esto, en esa encuesta de los 20 puntos de más, también hay otros dos datos. Ejemplo, 55% de los encuestados que se respeten los protocolos firmados. 53% considera que se ha dado un mal manejo al diálogo con el ELN. Y es la evaluación al presidente Duque. Entonces aquí no solamente la sociedad colombiana le hace críticas al ELN, sino también le hace llamados de atención al gobierno, porque es que somos dos partes.
Como interlocutor, el gobierno Duque y su alto comisionado, ellos exigen que para poder continuar un proceso de paz deben no secuestrar, no extorsionar, no ataques al oleoducto. ¿Ustedes están de acuerdo para poder, quizá no ahora, más adelante, reanudar estas conversaciones?
Bueno, si usted quiere vender una casa y su casa vale 100 millones, pero usted pide 1000, es una manera de decir que no la quiere vender. Entonces esa ha sido la táctica del gobierno, colocar cosas imposibles, trazar líneas rojas para decir, si ve, que es que yo le digo al ELN que desaparezca para sentarme a negociar y como no quiere desaparecer, entonces yo no negocio. Entonces es una lógica que nos parece que esconde la ausencia de voluntad del gobierno de sentarse. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, no tenemos líneas rojas, quiere discutir de eso y de todo, llévelo a la mesa y lo acordamos ahí. Pero ¿quién dijo que el ELN va a aceptar, dijéramos, un larguero de requisitos previos para sentarse a negociar? ¿No? Entonces, más bien, ahí hablemos. Cada uno tiene que dar muestras de querer. Yo ya le decía, en 7 meses, ¿qué muestras hemos dado? Pero el gobierno, ¿qué muestras ha dado? ¿Por qué no le exigen al gobierno que también dé muestras de paz? ¿Cómo está tratando los acuerdos con las FARC? ¿Cómo va la matanza de líderes sociales? Eso no son gestos de paz. Entonces, gestos de paz es para ambos.
8:21 minutos de la noche. Voy a darle la palabra a los oyentes, a quienes nos están escribiendo en este momento a través de Twitter con el numeral Vanessa, pregúntele al ELN. Octavio, ¿qué preguntan?
Martín Santos,
el hijo del expresidente
Santos, le pregunta a Pablo Beltrán que si no se dan cuenta que entre más violentos sean, más favorecen al gobierno al que tanto se oponen.
¿La respuesta, señor Beltrán?
Bueno, lo que queremos es sacar la violencia de la política, pero es la élite, el gobierno, el régimen, es una parte, y nosotros, la insurgencia y la gente que protesta, es la otra parte. Entonces, si usted le pide que el uno deje de hacer muestras de fuerza y el otro que la siga haciendo, pues ahí se va a perpetuar el conflicto. Entonces, voluntad de solución política tenemos que demostrar ambas partes.
Otra pregunta, Octavio.
Le pregunta a Daniel Samper Ospina, también a Pablo Beltrán, que por más de que ya no los ha dicho y que tiene su pensamiento sobre eso, dice que ¿en qué piensan al poner una bomba en una escuela de policía? ¿Qué tipo de ideas buscan reivindicar matando a muchachos tan jóvenes?
Esa respuesta ya no la dio al comienzo. Otra pregunta.
Vamos a buscar más preguntas.
Con el numeral, con Vanessa, el numeral Vanessa, pregúntele al ELN.
Al ELN. ¿Por qué, dices, no les da miedo la suerte que han corrido los integrantes de la FARC? Por ejemplo, pregunta Sebastián Sáenz.
¿A qué se refiere? ¿Cuál suerte? ¿Están en un proceso de paz? Sí. ¿No? ¿Cómo se ve, señor Beltrán, desde el ELN, sí, desde una mesa tambaleando de negociación en Cuba o inexistente, por lo menos por el momento, el proceso de paz con las FARC en Colombia?
Pues muy mal, porque si el expresidente Uribe se ha dedicado a hacer trizas ese proceso, a desconocer los acuerdos, ¿qué mensaje le da el ELN? Que cualquier cosa que se firme con los que estén en el gobierno, enseguida la comienzan a reducir y a negar. Entonces, en últimas, no tenemos un interlocutor que haga valer la palabra. Eso al interior nuestro genera muchísimas dudas.
O sea, ¿que ustedes no creen en el alto comisionado de paz como interlocutor? ¿O para ustedes quién sería el interlocutor?
No, pues él es un empleado. El que manda en Colombia es el expresidente Duque a través del presidente el expresidente Uribe a través del presidente Duque.
¿Cómo así? ¿El que manda es el expresidente Uribe?
pues él no le dijo al presidente que enderezara y enderezó y ahí no van. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos es que ellos, que son los que realmente mandan, tengan voluntad de encontrar una solución política. Eso es lo que nosotros vemos en estos 7 meses, que no la tienen.
¿Ustedes les han enviado de pronto mensajes al expresidente Uribe o estaría usted dispuesto a que él fuera un interlocutor para reanudar estas conversaciones?
Nosotros con el expresidente ya tuvimos una mesa acá en La Habana entre 2005 y 2007. Mandó a su psiquiatra personal, a Luis Carlos Restrepo, y aquí logramos avance. Después, por las dificultades que él tuvo con Venezuela, pateó la mesa. Pero nosotros creemos que él es buen político y en su momento va a entender de que es muy importante no dejar la paz incompleta. Esa es la esperanza y creemos que él va a andar en algún momento por ahí.
Señor Beltrán, su nombre real es Israel Ramírez Pineda, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Usted cuántos años tiene?
65.
¿Y entró al ELN a los cuántos años?
A mediados de los años 70, tendría 20 y tantos, una cosa así.
¿Y por qué entró al ELN?
Bueno, en los años 70, Colombia estaba muy revuelta. Le acaban de robar las elecciones a la NAPO y las vías políticas estaban muy cerradas. Acaban de matar a Camilo Torres. Y en las universidades, yo estudié en la Universidad Industrial de Santander, pues se decía, hombre, para cambiar el país toca desde una opción de fuerza. Eso, en ese momento, mucha juventud nos incorporamos a la guerrilla, porque siempre mantuvimos la perspectiva de que esto hay que arreglarlo y hay que tomar el poder.
Sí.
En ese sentido se daban las cosas en esos años.
¿Y usted cómo logra entrar al COCE, al Comando Central? Digamos, ¿qué es lo que tiene usted que no tenían otros guerrilleros que lo lleva hasta la jerarquía que ocupa hoy en día?
Bueno, le cuento cómo funciona el ELN.
Quiero que me cuente cómo funciona el COCE. Porque, digamos, sí, pero nos pasamos los periodistas tratando de comprender si tienen o no incidencia sobre el resto de los guerrilleros o no. ¿Cómo funciona el ELN?
Bueno, a nosotros nos nombra un Congreso Nacional y si nosotros no hacemos una buena gestión, la siguiente vez nos quitan. Yo estoy en el COCE desde el año 86. Entonces, yo lo que creo es que sectores del ELN consideran de que yo debo estar ahí. Uh-huh. A su pregunta de cómo funcionamos, nosotros después de los primeros 10 años del ELN tomamos una decisión de que no podía haber mando unipersonal y decidimos que debería haber una dirección colegiada. Entonces, en los asuntos fundamentales de la conducción del ELN, la voz de los 5 del COCE pues tiene un peso y una responsabilidad, pero a su vez tenemos una dirección nacional mucho más grande, cerca de 20 integrantes, que también tienen que ser consultados en determinados momentos.
¿Y las decisiones que toma el COCE? ¿Me está escuchando? ¿Lo perdí? No.
Sí, sí, claro.
Ah, perdón,
sí,
es que
sí.
Por un momento pensé que lo había escuchado. Las direcciones que toma el COCE, como esto es todo por medio de un Congreso Nacional, ¿cómo se aplican? Digamos, ¿quién toma las decisiones en el ELN?
Bueno, por ejemplo, el grueso de las decisiones sobre paz las tengo que impulsar yo. Y cada uno tiene como una función. Entonces, de acuerdo a sus estructuras, cada uno tiene que responder por una gestión. Yo en este momento respondo por la gestión de la delegación de diálogos.
Sí, ¿y lo que usted decida ya lo acata toda la guerrilla?
Pues si yo aquí en algún momento me estoy saliendo de donde dijéramos de la línea, a mí también me llama la atención. O sea, yo tampoco tengo las manos sueltas porque sí.
Sí. ¿Cuántos miembros tiene el ELN?
Varios miles.
¿Varios miles son cuántos?
Bueno, si usted le pregunta al ejército...
No, le estoy preguntando a usted, no al ejército.
No, pues primero yo no le puedo decir el dato actualizado, pero yo le digo que varios miles. Y hay varias clases de ELNs, los que están con uniforme y fusil y los que están haciendo más un trabajo político que no tienen uniforme y fusil y también son del ELN. Por eso le digo que son varios miles.
¿En Venezuela hay cuántos?
No, en la frontera sí tenemos frentes nuestros, pero al interior de Venezuela nosotros no tenemos estructuras.
Bueno, tampoco. Hay estructuras del ELN en Venezuela, lo ha dicho, digamos, todos los organismos de inteligencia, ¿no?
Pues es que eso es un decir, vea. Por ejemplo, hace como un mes dijo el ministro Botero, bueno, le voy a decir más o menos lo que dijo. Me dijo, vea, yo sé que Pablo, el jefe del Frente de Guerra Oriental, está en Venezuela. Entonces a mí me preguntó un periodista, entonces dígale al señor ministro que esa coordenada donde él dice que está Pablo, se la pase el gobierno. Y ahí tiene dos cursos de acción. Plan A, si lo detienen, quiere decir que no son cómplices. Y si no lo detienen, quiere decir que son cómplices. Entonces yo no sé si él ya hizo el trámite.
Sí, pero mire, señor Beltrán, para nadie es un secreto que Hugo Chávez fue determinante en el avance de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Pues eso es clarísimo. El gobierno de Nicolás Maduro también ha sido importante, de una u otra forma, en el proceso o no de diálogos de paz con el ELN. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Bueno, mira, yo le voy a decir mi experiencia personal. En el año 99 yo fui a hacer la primera reunión a Caracas, estaba recién posesionado el finado Hugo Chávez. ¿Quién era el presidente? Pastrana. ¿A quién mandó? A su médico personal. Entonces, Venezuela lleva 20 años facilitando procesos de paz en Colombia.
Claro, llevan facilitando, pero eso significa que si terminan siendo permisivos en algunos momentos y en otros no. ¿Qué tan permisivos son con ustedes en Venezuela? Porque lo que uno le dicen y lo que, digamos, las investigaciones sí indican es que hay una permisividad muy grande del gobierno de Nicolás Maduro y que eso también les ha permitido a ustedes fortalecerse.
Yo le voy a dar dos partes de la respuesta, tratando de ser exacto. La primera, en los últimos 3 años, los principales mandos del ELN que han perdido la vida en esa frontera les han quitado la vida a fuerzas venezolanas. Para que usted vea la permisividad. Y segundo, cuando en el caso nuestro estas negociaciones las comenzamos en 2012. Lo primero que hicimos, estaba Franper al frente de la delegación del gobierno, fue firmar unos protocolos sobre cómo debía ser el tránsito de la delegación del ELN por Venezuela. Eso no es lo que a nosotros nos ocurra. Entonces hay unos protocolos de cómo se hace el tránsito, cómo se hace el transporte, y eso están firmados por 5 países. Eso es la otra parte de los protocolos, que se llama protocolos de desplazamiento y funcionamiento. Entonces cada cosa, cuando yo voy a la frontera y me reciben fuerzas de seguridad venezolana, me llevan a un aeropuerto, por ejemplo, una vez hubo una reunión en Manaus, Brasil, pues va la delegación a la frontera, la reciben fuerzas de seguridad de Venezuela, vamos a un aeropuerto venezolano y en un avión vamos a Manaus. Eso no es una ocurrencia de nadie, eso es un acuerdo y está escrito.
Bueno, pero eso sí tiene todo el sentido, porque eso es en medio de un proceso, ¿no? De unos acuerdos. No, yo no le estoy preguntando en medio del acuerdo, que es la legalidad, le estoy preguntando en medio de esta situación tan complicada que tiene Colombia con Venezuela, ¿qué tan permisivo es el gobierno de Nicolás Maduro con el ELN? ¿Qué tan cierto es que hay campamentos del ELN en Venezuela que trafican con el oro de Venezuela, que tienen su espacio montado en Venezuela?
Bueno, ya yo le digo, Venezuela era garante de esta mesa de negociaciones hasta el día 23 de febrero. Cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, quiere decir que en términos operativos ya Venezuela deja de ser país garante. Entonces ese es el impasse en que estamos en este momento, que no estando Venezuela como país garante, con el gobierno de Duque tenemos que mirar cómo se va a buscar una manera alternativa de practicar el protocolo de retorno. Eso es, en eso es que el gobierno debe colaborar. Y ya frente a la otra cosa, que si nosotros estamos por allá donde desemboca el Orinoco, que si estamos por allá en otra parte, pues eso es un decir. Uno tiene que decir fuentes de inteligencia. Sobre eso hay mucha guerra mediática, mucho fake news. Y en eso, por ejemplo, nos han dicho, no, que es que ustedes entrenan las milicias en Venezuela. ¿Qué va? Nosotros somos una organización pequeña, no tenemos capacidad para eso.
Organización pequeña, pero que usted no nos quiere dar una cifra, señor Beltrán. Usted, siendo jefe de la delegación, debe tener una cifra. Denos una cifra.
Ya le dije que varios miles, y además nosotros somos una organización que está en guerra y esos también son secretos que hay que preservar.
Pero esos varios miles son 1,000, 2,000, 3,000.
Varios miles, póngale más de 3,000, si quiere un dato más exacto.
¿Más de 3,000 uniformados?
No, el total.
¿Y ese... Pero esa cifra, señor Beltrán, ha crecido luego de la firma del acuerdo de paz y del aumento de las disidencias de las FARC, o ustedes se mantienen?
Yo creo que nosotros nos mantenemos. O sea, las bajas, se hacen nuevas escuelas de incorporación y se reponen, pero no hay un gran crecimiento.
¿Cómo son esas nuevas escuelas de incorporación? ¿Quién puede entrar?
Todo el que quiera. O sea, en el ELN nadie se va forzado, ni nadie permanece forzado. Usted pide entrar, y si cumple los requisitos, entra. Y se cansó, dice, oiga, yo me quiero ir, pues se va.
Desde que comenzó el proceso de desmovilización o de reinserción, más bien, de los guerrilleros de las FARC, ¿algunos de esos guerrilleros disidentes han pedido pista en el ELN?
Ni han pedido, ni nosotros los hemos llamado.
¿No?
No, porque es que somos dos ramas distintas. Entonces, históricamente somos dos guerrillas distintas y preferimos ser buenos amigos más que es que el uno le pide entrar al otro. Eso no funciona.
¿En qué son distintos?
¿Me repite, por favor?
¿En qué son distintos ustedes y las FARC, cuando existían las FARC como guerrilla?
Sí, yo creo que el país lo sabe, en cada parte lo sabe. Siendo guerrillas revolucionarias tenemos vertientes ideológicas diferentes, manera diferente de ver las cosas, de hacer las cosas. Tenemos algunos objetivos comunes, pero básicamente somos fuerzas diferentes.
8:36, voy a hacer una pausa en esta conversación. Carolina Trinidad está en Cuba, estamos Octavio Sasso y yo aquí en Bogotá, estamos haciendo esa entrevista con Pablo Beltrán. Regresamos en momentos. Numeral Vanessa, pregúntele al ELN. Ya volvemos.